Hoy es sábado 27 de marzo y llega el momento de soñar o de pasar miedo con las leyendas y misterios que pueblan nuestra geografía. Cada semana te contamos historias protagonizadas por seres extraños que se aparecen en plena noche o tesoros ocultos en los lugares más recónditos con guardianes de otros mundos. Y para tratar todo esto contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros amigos. ¿Cómo va todo?
Pues va bien. Hoy nos vamos hasta la provincia de Jaén, que tiene muchísimo patrimonio histórico en sus distintos pueblos y, por supuesto, muchas historias que contar.
Pues tienes toda la razón, Rosa, porque Jaén provincia, no la capital, tiene pueblos de alto calibre y mucha historia, por lo que te puedes imaginar la de leyendas que los pueblan, de las que hoy pues vamos a contar unas cuantas.
Por ejemplo, empezamos nuestro recorrido en Úbeda. Y nos situamos precisamente en esta localidad tan conocida para saber el porqué de la expresión salirse o irse por los cerros de Úbeda, que quiere decir irse por las ramas, vamos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo te lo voy a contar, Rosa. Bueno, por el siglo XII se cuenta que el rey Alfonso VIII se disponía a apoderarse de Úbeda, que estaba en manos de los moros por entonces, claro. A las órdenes del rey, pues había un joven caudillo llamado Álvar Fáñez el Mozo, que tenía como misión vigilar con su ejército el valle al sur de la ciudad, con el objetivo de cortar la retirada pues de estas tropas enemigas que pudieran escaparse, ¿no? Bueno, pues una tarde, Álvar Fáñez sorprendió en un bosque cercano a una mora muy bella, de la que quedó prendado al momento. Bueno, pues el flechazo fue mutuo y quedaron citados para una fecha próxima en la Torre de Fátima. Bueno, pues fue precisamente el día de la cita cuando el mozo recibió la orden de atacar. Fíjate qué casualidad.
Pues eso digo yo. ¿Y cómo consiguió Álvar desbaratar este dilema, José?
Bueno, pues te lo cuento. Bueno, pues Álvar Fáñez optó por el amor, fíjate tú, dejando y desatendiendo sus deberes militares. Bueno, pues cuando al día siguiente el rey estaba muy enfadado y le preguntó que dónde había estado, Álvar, que estaba mirando así como distraídamente el horizonte, como enamoradizo, contestó: por esos cerros, señor. Claro, lo que pasa es que no se dio cuenta de que esos cerros eran inexistentes porque no había ninguno cercano, sino que era todo bosque. Entonces, desde entonces, cualquier persona que conteste de una forma un tanto incongruente a lo que se le pregunta, se dice que se sale por los cerros de Úbeda.
Qué bueno. Claro, básicamente significa irse por las ramas, divagar, alejarse del tema principal, por ejemplo, de una conversación. Pero bueno, hemos visto que esta coloquial expresión extendida internacionalmente tiene a su vez una curiosa leyenda en torno a su origen, como es esta que nos acaba de contar José. Bueno, pues una leyenda divertida, ¿eh, José?
Sí, muy divertida y muy graciosa, sí.
Seguimos en Úbeda. Bueno, con este sonido terrible, conocemos la leyenda de la emparedada, José.
Bueno, pues aquí te voy a hablar de una señorita que se llamaba doña Ana de Orozco. Tenía 19 años, pertenecía pues a una de las familias bastante adinerada de Úbeda. Bueno, pues era considerada como la mujer más hermosa de la ciudad, por lo que muchos hombres la cortejaban, pero ¿qué pasa? Que ella estaba casada ya con don Rodrigo y este no la dejaba salir de la casa por miedo a que un caballero la cortejara y ella aceptara, aunque eso yo digo que era imposible porque perdería entonces toda su honra ya casada y dejándose cortejar por otro hombre. Bueno, pues un día, doña Ana, aburrida completamente de estar todo el día en casa encerrada en una habitación oscura, se rebeló contra su marido pidiendo que le dejara salir.
Vaya lío, se avecina el desastre, ¿eh? Lo estoy viendo, José.
Bueno, pues sí, mira, un desastre tremendo. Pues don Rodrigo, preso de los celos, comenzó a pegarle y la volvió a encerrar en la habitación, pero esta vez, fíjate, la vistió de monja. Para acabar de castigarla, le tapió la puerta y la ventana y nunca pudo salir de allí con vida la pobre doña Ana de Orozco. Bueno, y se dice que en algunos días se escucha como una mujer llorando reza para que Dios la libre de su castigo del que nunca se escapó.
Qué barbaridad, qué siniestra, ¿verdad, esta leyenda?
Sí.
Pobre mujer, doña Ana de Orozco, qué final más triste, sí, desde luego. Bueno, continuamos nuestro recorrido por Jaén, en este caso en Torre del Campo. Vamos a conocer, José, la leyenda del mal augurio del castillo del Berrueco.
Bueno, Rosa, pues sí, pues bueno, mira, voy a aprovechar para recordar que esta leyenda entronca directamente con otra que cuento yo en mi libro Ciudad Real de Leyenda, para quien quiera conocerla mejor. Bueno, pues cuenta que Pedro Girón, que era maestre de Calatrava, ofreció al rey Enrique IV de poner las armas si le concedía la mano de su hermana Isabel, que sería la futura Isabel la Católica. Bueno, el monarca aprobó el casamiento, aunque el maestre Calatrava triplicaba la edad de la princesa. Tú imagínate que ya tenía como 14, 15 años y el otro tenía 30 y pico.
¡Qué barbaridad!
Bueno, cuando Pedro Girón acudía a la boda con un gran séquito, se detuvo a pernoctar en el castillo del Berrueco, en Torre del Campo. Bueno, aquella noche, una gran bandada de cigüeñas estuvo largo rato sobrevolando la fortaleza en círculos. Claro, las personas que acompañaban al feliz novio creyeron que lo de las cigüeñas, pues, era un mal augurio. Se puede decir eso, ¿no?
Sí, eso podía ser debido a las supersticiones, ¿no? Porque las cigüeñas dan buen rollo.
Pues yo estoy contigo, a mí me gustan mucho. Bueno, ¿vale? El caso es que la comitiva continuó su viaje. A los pocos días acampó en Villarrubia de los Ojos, cerca de Ciudad Real, donde don Pedro, después de cenar, se retiró a dormir. Bueno, por la mañana, cuando fueron a despertarlo para seguir camino hacia Ocaña, donde estaba Isabel, se llevaron una terrible sorpresa. Rosa estaba muerto.
¡Oh! ¿Qué me dices?
¿Sí?
¿Y se supo en algún momento lo que le había pasado?
Bueno, pues algunos de los que lo acompañaban pensaron que el monarca Enrique IV se había arrepentido de ofrecerle el casamiento de su hermana y se había conjurado para que Girón nunca llegase. No obstante, tengo que decir que otros apuntan que la causa de la muerte fue la cena, y no precisamente porque le sentara mal, sino porque fue muy copiosa y con mucho alcohol de por medio. Ya sabes que tú, de grandes cenas, están las sepulturas llenas. Bueno, podría haber sido eso, bueno. Y las causas reales de la muerte nunca se esclarecieron e Isabel se casó con Fernando, como el todo el mundo sabe.
Bueno, a mí me gustaba más Fernando para ella, sin duda.
Y a mí también.
Bueno, desde entonces, esta es la historia del mal augurio del castillo del Berrueco de Torre del Campo, donde pernoctó el maestre de Calatrava antes de su boda con Isabel de Castilla y murió antes del enlace. Qué fuerte, ¿eh? Me parece.
Sí, sí. Bueno, eso fue, además, que es un hecho real, ¿eh? Que no es inventado ni ninguna leyenda.
Eso está claro. Nos vamos hasta Santiago de Calatrava. Vamos a contar aquí la leyenda del caballo blanco de Santiago, José.
Fíjate, bueno, es curioso el nombre, que no te engaño por lo de esto de la adivinanza, ¿no? Bueno, pues cuenta la tradición que vivía en Santiago de Calatrava un labrador llamado Francisco Rubio, que servía en la finca de un poderoso hacendado que se llamaba Laureano Zumaquero. Bueno, coexistían en Santiago de Calatrava dos facciones enfrentadas, y el campesino Francisco Rubio fue acusado por una vecina de la villa llamada Lorenza de haber quemado los montones de paja de Laureano. Bueno, pues Francisco Rubio fue detenido, fue conducido a Martos, donde fue condenado a morir en la horca. Bueno, él alegaba inocencia y pidió a los jueces permiso para volver a Santiago, donde debía encontrarse las pruebas que lo absolvieran. Él decía que las tenía allí. Bueno, se le dio indulgencia por 3 horas concretamente. Si al cabo de ese tiempo no retornaba con las pruebas de su inocencia, la justicia lo buscaría para ahorcarlo.
Bueno, qué tensión. ¿Y pudo José, este señor, Francisco, conseguir esas evidencias de su inocencia?
Bueno, pues Francisco Rubio inició el camino andando, no tenía ningún otro medio de locomoción, y cuando llegó a Santiago estaba totalmente agotado. Bueno, pues recogió unos documentos que necesitaba para cumplir esta palabra ante los jueces, pero las fuerzas le fallaron y se sentó en la vereda del camino, completamente exhausto, hay que decirlo, y dándose cuenta de que jamás podría estar en los tribunales de Martos en el tiempo señalado. Bueno, él se veía perdido completamente, se encomendó a San Sebastián, de quien era muy devoto, y le pidió fuerzas para cumplir su compromiso. Bueno, pues se le apareció un caballo blanco de repente, que lo llevó volando hasta el juez mucho antes de cumplirse el plazo de las 3 horas que le había dado. Bueno, el caso produjo un gran revuelo y Francisco Rubio pudo demostrar su inocencia, y Lorenza, arrepentida, negó sus acusaciones. Bueno, Francisco quedó libre de todos los cargos y, en acción de gracias, mandó edificar una ermita en el lugar donde ocurrió el milagro, dedicada a San Sebastián.
Ah, y lo de Santiago es porque fue en Santiago de Calatrava, no por el santo.
Claro, efectivamente, era San Sebastián el que estaba implicado, no Santiago.
Bueno, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Anda que no nos lo han dicho veces, ¿eh?
Pues este no sabemos cuál es, ¿cómo era? Porque no lo dice la historia.
Exactamente, no era blanco, no lo sabemos. En fin,
no sabemos.
Bueno, una historia bonita y justa, me alegro, ¿eh? Por este señor. Bueno, seguimos haciendo turismo de leyenda por Jaén y hacemos una parada en Baeza. Aquí vamos a conocer la leyenda de la Cruz de la Asomá.
Sí, Rosa, sí. La Cruz de la Soma está ubicada a la salida de Baeza, hacia el camino de Béjar, y se erigió en recuerdo a una legendaria cruz milagrosa, porque según la memoria popular, el asedio de Baeza produjo cortes en el abastecimiento de agua, unos ataques que se cobraban la vida de algunos, y la verdad es que dejaba muy desanimados a los demás. Y pocos eran ya los cristianos que resistían esperando una ayuda de Alfonso VII, que no llegaba en ese momento. Bueno, quedaron en la ciudad poco más de 10 hombres, unas pocas mujeres, y así que decidieron huir sigilosamente para que no las atacaran. Pero para retrasar la caída de la ciudad, pusieron las herraduras de sus caballos al revés, para que los moros pensaran que eran 10 caballos los que entraban, no que salían.
Oye, pues buena idea, ¿eh? ¿Consiguieron engañar a sus enemigos, José?
Claro, ahí está la cosa. Los engañaron porque los musulmanes cayeron en la trampa, ya que al imaginar que habían llegado refuerzos, no atacaron ese día. Y por su parte, los cristianos acamparon por la noche fuera de peligro. De repente, el vigía dio la voz de alerta al ver la silueta de una cruz brillante. Todos la vieron y creyendo que era una señal divina, volvieron a entrar en la ciudad. Bueno, pues luego los moros pensaron de nuevo que recibían más refuerzos y al ver que eran los cristianos, huyeron de Baeza. Y a partir de ese momento, la ciudad se declaró como cristiana. Además, se levantó la Cruz de la Soma, que por cierto, que dicha cruz milagrosa aparece en el escudo de Baeza, que hay que decirlo.
Oye, bonito milagro, qué historia más
Sí.
interesante esconde la Cruz de la Samá, ¿eh?
Es muy
Sí,
bonita,
señor.
además que es una maravilla verla, ¿eh?
Bueno, hacemos una última parada en Cazorla. Vamos a conocer la leyenda del puente de las Herrerías, José.
Bueno, pues ahí tenemos en la cabecera del Guadalquivir, que se puede atravesar el río a través de este puente. Bueno, pues la leyenda de este puente remonta, pues un poco, yo creo que es hacia el siglo XV, a principios. Bueno, pues los reyes católicos habían declarado la guerra al reino nazarí de Granada, se dirigían desde Córdoba hacia el frente granadino para proseguir el acoso del último reducto musulmán que estaba en Granada. Bueno, pues en un momento del recorrido, al caer la tarde, las tropas pues llegaron hasta el Guadalquivir y vieron que el cauce había crecido y era imposible cruzarlo. Bueno, pues a partir de aquí hay dos versiones de la historia. La caballeresca, que dice que los caballeros al mando de la reina Isabel, pues rápidamente, que hicieron un puente rapidísimamente, y este empeño y la diligencia de estos señores, pues hicieron que ella pudiera cruzar ella, la reina Isabel, el puente de las Herrerías.
Bueno, la leyenda cuenta que estos caballeros, efectivamente, al mando de la reina, construyeron el puente en una sola noche, ¿eh?
Exactamente, Rosa,
Pero
exactamente.
también hay una variación más religiosa y milagrosa, José.
Bueno, aquí está la intervención divina que aparece muchas veces. Bueno, pues cuenta que un poder misterioso acudió en ayuda de los esforzados constructores para que la tarea se hiciese en una sola noche y, bueno, fuera posible que la reina prosiguiera su plan de conquista, que lo consiguió al final, claro.
Bueno, pues en cualquier caso, a ver, que cada uno se quede con la que más le guste, pero de todas formas el puente de las Herrerías está en plena Sierra de Cazorla y es un lugar maravilloso para disfrutarlo en toda esta
Sí,
zona del
sí,
río
sí.
Guadalquivir. Es una zona muy bonita, hay piscinas
La zona es muy
naturales,
bonita.
por eso hay que visitarla. Bueno, pues querido mío, gracias como siempre por llevarnos hasta la provincia de Jaén en este caso, que tendrá cientos de historias más que contar. Así que
Por supuesto, Rosa.
seguiremos muy pendientes de todas ellas en próximos programas, José.
De acuerdo, bueno, pues ya te sabes que estamos en Facebook, Instagram, en arroba cineleyendascope, arroba leyendascope. Allí os esperamos.
Y te espero a ti después de Semana Santa, ¿eh?
Que os paséis buena Semana Santa, aunque no
Igual.
tengáis valles de procesión.
No, no, de procesión ni de vacaciones siquiera.
Nada.
Pero
Bueno.
bueno, José, que descanses y lo dicho, nos vemos después de Semana Santa, querido, un beso.
Un beso muy grande. Hasta la vista.
Adiós.